Qué linda mañana que estamos disfrutando en este sábado, en esta emisión Radio María. Y como siempre a esta hora, como es habitual, tenemos este espacio que lo llamamos la oración misionera, lo llamamos el Salmo actualizado del siglo XXI. Tenemos un invitado, en este caso una invitada, a quien ya estamos presentando. Ella es Natalia Quintana, Nati Quintana, que forma parte de la Pastoral de los Barrios Populares, es dirigente de los Barrios Populares de Buenos Aires, de la Pastoral Villera. Además, se integra el Departamento de Laicos del Episcopado. Natalia, ¿cómo estás? Bienvenida, buen día.
Hola, buenos días, ¿cómo estás?
Muy bien, Natalia. Un gusto escucharte, una alegría tenerte por aquí. Nati, ¿vos estás en qué sector de Buenos Aires?
Estamos en la Villa 2124 de Barracas.
Ahí está. Esa es tu comunidad de origen, ¿allí vivís?
Sí. La parroquia se llama Virgen de los Milagros de Cacupé, en una población en su mayoría del pueblo paraguayo.
Ah, mira, y es muy fuerte entonces la presencia de la devoción a la Virgen de Cacupé y muy fuerte la presencia de la comunidad paraguaya por allí.
Sí, ya va a cumplir 22 años desde la llegada de la Virgen a nuestro barrio. Ahora en agosto tenemos una asamblea, se llama la Asamblea Parroquial, donde se festeja cada año la llegada de la Virgen y, bueno, todas las transformaciones que se dieron en el barrio desde su llegada.
Ah, qué lindo. ¿Estás desde los orígenes del barrio?
La Villa tiene más de 40 años, pero desde que llegó ella al barrio se trajo la réplica desde Asunción. Dentro del barrio, a nivel parroquial, se dieron muchas transformaciones positivas a nivel comunidad y se originaron todos los grupos parroquiales que están hasta el momento.
Ah, o sea que tiene una historia importantísima, fundamental para ustedes.
Sí, la devoción a ella es muy grande y hizo muchos milagros, decimos en el barrio. La fe de nuestros abuelos, de nuestros padres, la trajeron desde allá y realmente hizo que el barrio se transformara y, bueno, pudiéramos armar esta hermosa comunidad.
Mira qué bueno. Natalia, te vamos a pedir, lo hacemos siempre, ¿no?, con el invitado, con la invitada que tenemos cada sábado aquí por la mañana, que nos cuentes un poquito tu historia de vida. ¿Vos naciste allí? ¿Naciste en Buenos Aires?
Sí, tengo 41 años, nací en el año 78, acá en el barrio.
Sí.
Mi papá es paraguayo, mi mamá es de la Patagonia, ella es del sur.
Ah, mira.
Y bueno, se conocieron, mi papá trabajaba en vialidad con empresas de haciendo caminos, llegó a la Patagonia, bueno, conoció a mi mamá, y de ahí se vinieron para Buenos Aires. Venían con una propuesta de trabajo rumbo a Santa Fe, pero bueno, la empresa tuvo un problema, presentó quiebra y tuvieron que, digamos, asentar acá en este terreno, que era un baldío en aquel momento, un terreno muy grande, son varias manzanas, y ya en este lugar había muchos familiares y gente, como te decía, paraguaya, que estaba viviendo, siempre buscando para mejorar, ¿no?, por búsqueda de trabajo.
Claro.
Así comienza, digamos, los asentamientos populares. La gente del interior, de los países limítrofes, se tienen que trasladar atrás de la búsqueda de una fuente digna de trabajo.
Claro, claro. Y bueno, en tu caso, ¿cuántos hermanos son?
Somos tres mujeres.
Sí.
Bueno, una hermana está en Caleta Olivia, la otra está en Trelew con mis padres ahora, ellos después se mudaron. Y bueno, yo sigo acá en el barrio. Seguimos acá, formé mi familia, tengo tres hijos, dos mujeres y un varón. Y vivimos acá con mi esposo, yo desde que nací y él desde los cuatro añitos también, él ya estaba acá con su mamá.
Ah, mira, y su mamá también es de la comunidad paraguaya, ¿puede ser?
Sí, toda la familia es paraguaya.
Ah, entonces, en tu casa, esto que nos decías, la presencia de la Virgen de Cacupé, la devoción a la Madre de Cacupé, en el barrio, en tu casa está como bien presente.
Sí, es muy latente y está en todos los sectores del barrio, como te decía, en una ermita, en una capilla, en las casas que se comenzaban a formar y se daba catecismo. El padre Daniel de la Sierra, por ejemplo, fue el que se conoció con el nombre que enfrentó a las topadoras en la época de la dictadura, cuando querían erradicar las villas.
Ajá.
Y en aquel momento también las familias pasaron momentos muy complicados porque te sacaban a la fuerza o cuando volvías de tu trabajo te encontrabas con la casilla tirada por las topadoras. Y en aquel momento los vecinos, junto al padre Daniel de la Sierra, también se movieron por los derechos de las familias a poder tener un lugar digno y una fuente de trabajo, que es lo que quería la gente y es lo que siempre se quiere, ¿no?
¿Y vos recordás algo de esto? Porque dijiste que naciste en el año 78, así.
Claro, sí. Y el padre Daniel era una persona que caminaba y andaba en bicicleta por dentro del barrio juntando a los vecinos para hacer la capilla, para armar el jardín. Había un jardín que era el jardín de la hermana Pilar, de una monjita, donde pasamos, yo pasé por ese jardín, mi esposo también, y la mayoría de los chicos de nuestra edad pasamos por ese jardín, y gracias a eso muchas madres podían trabajar y ahí nos cuidaban y teníamos una escolarización. Y bueno, se iban armando grupos de catecismo. Eso pasó en esa época y pasaron muchos curas después del padre Daniel, pero el padre Daniel marcó esto de quedarse, digamos, y de convivir con la gente del barrio, con los vecinos, formar comunidad. Después pasó el padre Pepe y él, viendo la situación de nuestro barrio, que bueno, con el tiempo se fue agravando el tema de violencias y todo lo que se sabe a veces un poco malo de nuestros barrios, él junto a la comunidad paraguaya pensaron esto de cómo unir al barrio, cómo unir todos los sectores del barrio, y esa la forma era traer la imagen desde Cordillera, desde Cacupé. Se trajo a la réplica, llegó a la catedral, Bergoglio estaba en su momento, acompañó, y de ahí en más, una vez que llega la Virgen al barrio, se empiezan a dar todas estas transformaciones y cambios positivos, como te contaba recién,
sí,
donde se generan distintos tipos de actividades para hombres, mujeres, grupo de hombres. Uno de los primeros grupos que se hace era el grupo de hombres, que se encargaba de la parte de construcción de las ermitas, de mantener la capilla, de cambiar el techo, de armar un comedor. Y así van surgiendo distintas actividades, ¿no? Catecismo.
Sí, sí. Y una cosa que te quería preguntar, bueno, vos remarcás desde que iniciamos este diálogo, ¿no? La presencia de la madre allí en esa zona del barrio de Barracas. A mí me llama particularmente la atención, lo sigue haciendo cada vez que escucho el nombre de esta villa, ¿no? 2124, es un número, casi que no sería un nombre.
Claro, es como, Bajo Flores se la conoce como la 1114,
sí.
La de Retiro es la 31, la del padre,
sí,
Mujica,
sí.
Y en realidad detrás de esos números hay una comunidad muy grande y también nombres muy fuertes, como en nuestro caso fue el padre Daniel de la Sierra, en la 31 Mujica. Creo que ahora en Bajo Flores estaban viendo el tema de Angeleri. También, ¿no?, de modificar a veces esos nombres, son números que quedaron desde aquella época, ¿no? Pero las comunidades son muy fuertes, los lazos que se tejen desde la comunidad paraguaya, y hoy por hoy tenemos la gente de las provincias del interior, cada uno también trae marcado todo eso cultural, ¿no? Y tenemos sectores donde uno dice, bueno, tenemos el sector de Tres Rosas, que la mayoría es gente tal vez santiagueña, y ya viene con una devoción, y se arma la capilla a esa devoción, digamos, a ese santo. Y cada lugar festeja un santo en particular.
Claro.
Pero todos a su vez en el barrio sabemos que nosotros respondemos a la Virgen de Cacupé.
Claro, claro. Mira, allí se van conformando las distintas comunidades. Decías este sector, claro, santiagueño, ¿qué devoción tiene, por ejemplo, el señor de Mailín?
Mailín, después hay otro que es Tres Rosas, bueno, después también otros lugares que se van, aunque no sean del interior, pero se conforman a San Expedito, el Divino Niño. Yo digo que todos los fines de semana tenemos una fiesta en cada sector.
Mirá,
hay
lindo.
Un santo para que reúne y que hace que la gente y la familia se puedan juntar a festejar y a la vez celebrar, como decimos, bueno, acá el Hogar de Cristo también es muy fuerte la presencia, nació en el barrio,
sí,
y hoy está en todo el país.
Sí.
Entonces, esto de abrazar la vida como viene, nace de esto, de haber visto a los chicos del barrio en aquel momento que uno veía que estaban tirados en la basura por culpa del Paco y no era una vida digna. La iglesia se arremangó, como se dice, y salió a ver qué soluciones se le podía dar a las mamás, ¿no?, que iban con este problema, a las vecinas, y no sabían qué hacer. Y bueno, la iglesia se abrió, abrazó la vida desde hace muchos años antes. Y hoy se está imitando este modelo en todo el país, que nos pone contentos, porque la verdad que todos esos chicos que hoy están en los Hogares de Cristo son chicos que no están en la calle.
Sí, y esto, a ver, ¿cuánto hace de que se inició, en definitiva, esta obra de los Hogares de Cristo? Vos los viste nacer a esta obra allí en tu barrio. ¿Cuánto hace de esto?
ya hace más de 10 años. Hace poco festejaron, no me acuerdo el número del cumpleaños que tienen,
sí,
porque antes de eso comenzaron como pruebas pilotos, ¿no? Con hogares de día, en donde sí, a los chicos se les daba la posibilidad de decir, bueno, en vez de estar durante el día deambulando por los pasillos y por la calle, tener un espacio en donde bañarse, comer, tener un taller, y que mismo los voluntarios los lleven a controles de salud. Se fue armando un tejido, ¿no? Entre todas también, la parroquia tiene una fuerza muy grande dentro del barrio, que hace que también las organizaciones sociales la busquen y traten de ver cómo en comunidad podemos solucionar algunos problemas, o por lo menos buscarle la salida. Entonces ahí vos ves desde el centro de salud, comedores, junto a la parroquia, pero la parroquia es como que lleva esa delantera de decir, bueno, ¿qué hay que hacer? Y lo hacemos, y después te siguen.
Bueno, en la parroquia ahora está, ya no está el padre de Pepe, está el padre Toto de Bedia, ¿no?
Sí, el padre Toto.
Sí.
Sí. Él estuvo en un momento como seminarista, cuando el padre Pepe era sacerdote ya, y después volvió, cuando el padre Pepe tuvo que irse al interior, a Santiago del Estero. Bueno, en aquel momento fue el tema de amenazas de las drogas,
uh-huh,
y vino el padre Toto y siguió con la obra que se estaba haciendo dentro del barrio. Creció, digamos, Cacupé, él siempre dice, tiene muchos frentes, y también eso se puede lograr gracias a la comunidad, porque hay una base fuerte que ya se originó desde el comienzo, entonces cada vez esto va creciendo y el trabajo se va derivando en los mismos vecinos.
Es muy fuerte, evidentemente, ¿no? Es un proceso que vienen desarrollando de hace años, bien lo dijiste, hace más de 40 años, sí, cuando se radicaron las primeras familias allí, después la presencia de la Madre, de la Virgen, de esta tarea de la pastoral villera tan fuerte, un poco encabezada, encarnada por el padre Pepe Di Paola, esta continuidad con el padre Toto. Qué bueno todo esto, pero te pregunto, Natalia, de tus recuerdos de infancia, ¿no? De tus recuerdos de niña, en tu familia, donde tu papá dijiste paraguayo, tu mamá venida desde la Patagonia, ¿apareció la presencia de Dios allí, la devoción? ¿Cómo fue surgiendo eso?
Y sí, uno desde chico crece dentro de ese ambiente en donde ya uno ve a la abuela, me acuerdo de mi abuela, la mamá de mi papá,
sí,
tener en su altarcito la imagen de la Virgen, una vela prendida, que te dan la bendición, es muy de la gente mayor y del interior, y bueno, más en nuestro caso, paraguayos, cuando el nieto o el hijo va a la casa, uno ponía las manitos, juntaba las manitos y ellos te dan la bendición. Eso es algo que te marca desde chico y va dentro de la familia. Y vas creciendo con eso. Entonces ver a tu abuela rezar, a tus padres, la vela, los santos, y esa bendición es como que nos hizo el camino para que bueno, hoy, como dice mi esposo, siempre dice, somos el resultado de lo que recibimos tanto de nuestros familiares, nuestros abuelos y nuestros vecinos. Mm. Es algo que se repetía en todas las casas.
Claro. Y esto me imagino que ustedes lo trasladan también a sus hijos, a sus tres hijos.
Sí, sí, sí. Ellos crecieron también con todo esto y dentro de las edades que cada uno tiene, también en algún momento formaron parte de los exploradores, era el grupo como de scout dentro del barrio, de la murga, también la murga Padre Daniel, el catecismo, y bueno, fueron distintos espacios por donde nosotros fuimos pasando con mi esposo, cuando ya los chicos eran un poquito más grandes, empezar a hacer el mate cocido un fin de semana en un grupo, en un sector determinado del barrio, nos tocaba a veces a Baleta, después con el padre Tano, que él ahora está en Puerta de Hierro, en su momento era seminarista, organizamos la murga. La murga estaba destinada para aquellos chicos que de repente no iban al catecismo por un tema de, tal vez de ser inquietos, ¿no? Pero que no, o que no encajaban en ningún grupo dentro de la parroquia, pero el chico a lo mejor sabía bailar, le gustaba cantar, y bueno, así nació la murga. Y ahí dentro de la murga también se daba el catecismo. De otra forma, pero los chicos reciben todos esos valores. Y después tomaban su comunión, su confirmación. Y bueno, así la murga empezó a andar dentro del barrio, por los pasillos del barrio, a llevar un poco de alegría, de música, de fiesta, y después empezó a tener más salidas hacia otros lugares que nos los iban invitando, y la murga fue creciendo. Hoy es un murgón muy, muy lindo que recorre el país también, y arrancó acá adentro. Después nosotros, bueno, por un tema de tiempo fuimos pasando y rotando a otros grupos. Hoy estamos con el grupo de matrimonio, en la coordinación de los retiros de pareja, que también se coordinan dentro del barrio para fortalecer los lazos familiares, que son muy importantes, entre padres e hijos. Y bueno, la parroquia lleva a las parejas un fin de semana a la casa de ejercicios que está en Constitución, en la Santa Casa. Sí. Vamos con nuestros hijos y van colaboradores que en los momentos de charlas donde hablamos las parejas, compartimos experiencias, vivencias, problemas. También está el sacerdote que nos da sus charlas. Los chicos los cuidan los voluntarios. Después almorzamos, cenamos, dormimos en la Santa Casa, y el otro día, el domingo, siempre es un fin de semana, un sábado y un domingo. Volvemos ya a nuestras casas el domingo por la tarde. Previamente se da la celebración, la misa, y ahí se da por finalizado el retiro. Y mucha gente participó. Ya van 11 años de retiros que se hacen para parejas dentro del barrio.
Mira, entonces hay una variedad de posibilidades. Esta comunidad que es realmente bien viva, patrocinada por la Virgen de Cacupé. Natalia, te vamos a invitar, y a todos, justamente, ya que estamos hablando de la madrecita del pueblo paraguayo, a que compartamos un poco de música dedicada a nuestra madre, y en un rato seguimos.
Dale, buenísimo, muchas gracias.
Asciende la loma de Cacupé, campanas de bronce tocando oraciones, llaman a los fieles con un canto dulce para el Ñemboé. Virgencita santa, recuerdo que un día con salmo en los labios hasta ti llegué, y allí de rodillas en tu santuario, con fervor creyente como un peregrino, yo también oré. Oh, Virgencita de los milagros, tú que eres buena, oye mis ruegos, vengo a pedirte que tus perdones lleguen a mí. Caudal de hechizos y de ternuras hay en tus ojos, que son azules como es el cielo que cubre el suelo donde nací. Leyenda sacra de un tiempo remoto que no ha de volver, evoco tu imagen que es la de mi raza, de estirpe serrana, Virgencita india de Cacupé. Un día quisieron llevarte muy lejos, pero en un milagro dijiste tomé. Desde entonces ciego, creyente y sincero, tu pueblito humilde, Virgencita santa, se postró a tus pies. Oh, Virgencita de los milagros, tú que eres buena, oye mis ruegos, vengo a pedirte que tus perdones lleguen a mí. Caudal de hechizos y de ternuras hay en tus ojos, que son azules como es el cielo que cubre el suelo donde nací.
Y continuamos en esta mañana, en esta misión Radio María. Estamos dialogando con Natalia Quintana. Nati, que es dirigente de los barrios populares, allí en el barrio de Cacupé, la Villa 2124 de Barracas, en Buenos Aires. Además, integra la Pastoral Villera, el Departamento de Laicos del Episcopado. Justamente te iba a preguntar eso, Nati. Hace poquito, este mes, a principios de mes, estuviste en el Encuentro Nacional de Laicos. ¿Qué posibilidad tuviste allí, justamente, en este encuentro?
Desde el departamento de Laicos nos invitaron ya desde el año pasado a poder contar estas vivencias que teníamos como comunidad de pastoral visera. Este año nos tocó hablar del tema del rol de la mujer, ¿no? ¿Cuál es el tema de la mujer desde madre, emprendedora y en los barrios populares? Ahí contamos un poquito, parte de nuestra vivencia personal, ¿no? Familiar, pero a la vez también reflejar el trabajo, ¿no? de la mujer dentro de la iglesia, en la comunidad y a la vez como en el rol de mujer. Nosotros en este caso tenemos unos emprendimientos familiar. Uno cuando emprende en los barrios populares lo hace desde empujado por la necesidad de poder tener un trabajo digno, claro, de poder llevar el pan a la mesa y bueno, así surgen emprendimientos. En nuestro caso tenemos un emprendimiento de estampado y otro de talleres en nuevas tecnologías. Entonces contamos un poquito en el encuentro del Deplay nuestra historia de vida, ¿no? ¿Cómo surgió, por qué y cuál es esa fuerza que nos lleva a poder pensar no solamente en lo familiar, en la economía familiar, sino también en qué aporte uno puede hacer desde su emprendimiento a la comunidad? Y bueno, ahí tocamos el tema del banco de anteojos y de los talleres de capacitación.
Ah, mira. ¿Y qué es esto del banco de anteojos?
Esto empezó así. Nosotros estampamos dibujos de egresaditos de jardín, de los chicos, sí, de sala de 5, ¿no?
Sí, sí.
Hacemos las remeras y las tazas. Notamos una diferencia entre los jardines de fuera de las villas a lo que pasaban los jardines de nuestro barrio, que había muchos chicos que no podían dibujar o escribir bien su nombre. Entonces ahí hablando con las directoras, con las maestras, preguntándoles si querían repetir el dibujo de los chicos, si lo querían volver a intentar escribir, y ahí ellos nos decían que no podían porque los chicos tenían problemas visuales. Entonces, bueno, ahí nos viene a la cabeza la duda de cómo un nene que sale de sala de 5 sin poder ver bien, va a poder ingresar a un primer grado, ¿no? Con las mismas posibilidades que otros chicos que ven bien de repente. Claro. Todo pasa por una cuestión de cuidado de la salud visual, pero que no es propiamente de la familia, sino que tal vez se encuentra con un montón de problemáticas, no encontrar turnos en los hospitales, pasar las madrugadas fuera de los hospitales para tratar de conseguir un turno, y después el problema de poder comprar el anteojo. Bueno, esto hace y se origina el banco de anteojos. Con un grupo de amigos, vecinos y profesionales, se hizo una cadena de WhatsApp, se armó un proyecto para armar operativos visuales dentro de los jardines y llevar esa atención oftalmológica, ¿no? Con profesionales que puedan hacer medirle a los chicos la visión y en el caso que los necesiten, les entregamos el marco y el vidrio, ya graduado, para que el nene pueda, digamos, seguir adelante con su tarea educativa. A veces escapa de las familias esto porque ya no depende de ellos el no poder conseguir turnos y el tema económico es otra dificultad muy grande. Entonces, bueno, nosotros desde nuestro emprendimiento lo que hacemos es dedicar un porcentaje para estos operativos. También los profesionales que nos han acompañado han cubierto ellos los vidrios. Marcos tenemos un stock de 700 porque se armó como una cadena de WhatsApp donde mucha gente se enteró del proyecto y colaboró. Tanto nosotros pedíamos marcos usados, pero llegaban cajas de marcos nuevos, cerradas. Entonces juntamos un stock de 700 marcos. Así se pudieron hacer 3 operativos el año pasado y este año hicimos uno recién. Ahora después de las vacaciones de invierno estamos viendo cómo se organiza el segundo para los chiquitos acá del barrio.
Mira, cuántas cosas que fueron haciendo un poco desde este emprendimiento y además me dijiste que además de esto del banco de anteojos, los talleres de capacitación en nuevas tecnologías, ¿cómo enfocan esta área, digamos?
Pasó así, mi esposo trabajaba en digitalización, trabajó por 18 años en algo que se pudo especializar. Después, bueno, quedó sin empleo y armó su propio emprendimiento con lo que él ya sabía hacer, ¿no? Tratar de, bueno, generar clientes y a la vez poder aportar en los chicos del barrio el tema de las capacitaciones, que puedan tener un currículum más completo, ¿no? Al momento de salir en la búsqueda laboral. porque ya tenemos la primer traba cuando uno vive en una villa que a veces se condiciona y por un tema de prejuicios te sacan oportunidades al momento de presentarte ante una oferta laboral, ¿no? Porque vos tenés manzana, tu dirección ya es distinta a la de otros y a veces ese currículum queda cajoneado y no te llaman. Sí. Entonces sumarle más conocimientos a los chicos para que ellos también puedan despertar, ¿no? Y ver que tienen otros horizontes, que tal vez si no ellos pueden trabajar de otra forma, como hay ahora teletrabajo, hay un montón de cosas que se pueden incluir en un currículum que a la vez aporta conocimiento. Entonces dar esos talleres en los colegios, en el colegio secundario, más que nada en el parroquial, la parroquia tiene su colegio secundario, jardín, primario que empezó, el centro de oficios, y el centro de oficios también tiene un montón de capacitaciones para los vecinos del barrio y gente que viene de afuera también a capacitarse. Con el tema de la digitalización nosotros queremos sumarle más herramientas a los chicos para que les pueda servir al momento de salir a trabajar, y si no consigue trabajo, bueno, ver la forma en cómo nosotros podemos generar puentes con empresas que puedan tomarlos a los chicos. En este momento hay 3 chicos que están trabajando, hicimos una alianza con una empresa de afuera del barrio, digamos, que los tomó y están trabajando con ellos. Nosotros de repente todavía no tenemos un cliente fijo en digitalización, pero los chicos que se capacitaron con nosotros están trabajando para otra empresa. Generar esos vínculos al momento de que los chicos terminan un secundario es muy importante, porque tienen esto de poder salir y no quedarse acá estancado en el barrio, ¿no? De ver otros horizontes.
Mirá cuántas cosas realmente, ¿no? Que vamos descubriendo esta tarea conjunta, esta comunidad que está de pie, que se pone... A ver, la vida al hombre en definitiva, ¿no? La vida que se recibe como viene y que se genera más vida. Pero justamente hablando de esa vida que se multiplica, hace poquito, en el mes de junio, a fines de junio, ustedes tuvieron un primer encuentro de mujeres de barrios populares en un lugar emblemático como es Luján, ¿no? Allí donde está la madrecita de Luján, la madrecita de todos los argentinos. ¿Cómo fue este encuentro y por qué mujeres solamente?
Se pensó como esto que se viene hablando, ¿no?, dentro del ámbito de la iglesia, que lo está también llevando adelante Francisco, de qué importancia tiene el rol de la mujer en la vida de iglesia, en la vida de comunidad y en la familia, ¿no? Como que uno está acostumbrado siempre a ver la mujer en la familia y darle ese espacio a que hablen, ¿no?, a escucharlas, a escucharnos también entre nosotras, porque muchas veces... escuchan las voces de mujeres, pero que no viven en nuestros barrios, que hablan por nosotras. Y la idea acá era darle voz a todas las mujeres de los barrios populares que viven el día a día, en cada casa, en cada capilla, poder contar qué es lo que nos pasa, qué es lo que nos atraviesa como mujeres, que tenemos tal vez muchas más dificultades por los barrios donde nos toca vivir, donde nos toca formar una familia. Pero que no bajamos los brazos y que estamos apoyadas desde la fe, ¿no?, desde la iglesia, y todo el trabajo que se hace. El Hogar de Cristo tiene como una importancia y es como el motor también, ¿no?, de muchas mujeres en nuestros barrios, de muchas madres, como contaba, o sea, lo que uno puede contar es la experiencia a veces que tiene, las vivencias de vecinas que están pasando un momento complicado con familiares, con hijos que están tal vez en consumo y no los pueden recuperar. Pero esas mujeres a la vez están visitando el Hospital Muñiz o distintos hospitales por los hijos de otros vecinos, que tal vez sí se puedan recuperar. Pero esas mujeres, sabiendo que sus hijos, sus propios hijos no los pueden recuperar, no bajan los brazos y siguen por los hijos de las otras mujeres. Entonces ver eso es un motor muy fuerte para quienes no tenemos ese problema, pero también valorizar, ¿no?, lo que ellas están haciendo, contarlo, porque estas cosas no se saben porque quedan acá entre nosotras, y cuando vos empezás a escuchar todo eso, como que te cambia la perspectiva, ¿no?, de nuestros barrios.
Mira, cuántas cosas que fueron apareciendo, cuántas cosas que nos has ido compartiendo, y te quería preguntar también, Natalia, porque... Entiendo que por allí con ustedes estuvo en algún momento quien hoy es el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Óscar Ojea, Monseñor Óscar Ojea, que también los acompañó, ¿no?
Sí, con él se organizaron los retiros de pareja. En aquel momento estaba el padre Pepe, y bueno, Ojea pasó por las casas de distintas familias del barrio para darnos la capacitación, para hablar sobre los temas que queríamos hablar en los retiros de pareja. Como era algo muy nuevo en el barrio,
sí,
dentro de nuestra parroquia, él se tomó ese tiempo personalmente y vino un día, en una casa almorzó, en otra merendó, en otra cenó, y fue escuchándonos, a los que hoy de repente somos los coordinadores, algunos hay nuevos, somos entre 8 o 10 familias que coordinamos todos los retiros junto al sacerdote. Y en su momento él comenzó con él el tema de los retiros de pareja, con Ojea.
Te vamos a pedir, Natalia, ya en el final de este diálogo, de este testimonio que nos estás dejando, que, bueno, de alguna forma ya me parece que fuimos escuchándote y rezando, ¿no? Dejando que esto que nos vas compartiendo, de esta comunidad tan viva, tan fuerte que hay allí en Barracas, en la comunidad de Cacupé, de la Virgen del Milagro de Cacupé, bueno, que nos acompañes con tu oración, ya para cerrar este espacio. Te escuchamos.
Bueno, ahí va. Madre, depositamos en tus manos el esfuerzo y el sacrificio de las familias de nuestros barrios populares, quienes buscamos salir adelante unidos en comunidad, tomando como bastón la fe y los valores de nuestras raíces, que nos enseñaron a perseverar ante la adversidad. Te pedimos por todas las familias para que no nos falte trabajo, salud y educación, para que este camino se ilumine con tu amor infinito. Veamos en el prójimo a Jesús y podamos unirnos en la construcción de una sociedad más justa y solidaria que venza la indiferencia.
Amén. Y muchas gracias, amén, Natalia, La verdad que este reino que se va construyendo entre nosotros tiene que ver con esto que decías, ¿no? Con esto que rezabas. Una sociedad, una comunidad que sea más justa, más solidaria y donde no seamos indiferentes, donde el prójimo realmente sea ese prójimo. Tengamos ese gesto de buen samaritano. Lo necesitamos, ¿no? Realmente es así, es un anhelo que tenemos todos y me parece que ustedes vienen muy bien en marcha. Bueno, vos nos has contado en primera persona tu experiencia, la de tu familia, pero ustedes son una comunidad muy grande, de muchos años allí, en Cacupé, en Barracas.
Sí, sí, y realmente creo que lo que pasa acá en la 21-24 marcó también el trabajo de muchos otros barrios a nivel de cómo los curas villeros tomaron la voz de los vecinos y salieron, ¿no?, a darle fuerza a la comunidad, trayendo la imagen de nuestra madre de Cacupé y fortalecer esos vínculos, ¿no? Esos vínculos entre vecinos y armar la comunidad. Y después se va replicando en distintos barrios y hoy por hoy tenemos una población de casi 80.000 personas que es un mundo aparte, ¿no? Pero nos reunimos cada vez que un 8 de diciembre se camina dentro del barrio 12 horas, llevando la imagen de Cacupé en cada sector del barrio. Pasa por todos los pasillos que puede entrar y toda la gente en caravana. Y eso es muy lindo, eso es lo que nos une. La fe en la Virgen y bueno, nos fortalece a pesar de todas las dificultades que podamos tener. Tenemos toda la parte de lazos, de hermandad entre todos los vecinos.
Qué hermoso, Natalia. Te mandamos un abrazo grande a vos, a tu familia, a toda la comunidad allí de este sector de la ciudad de Buenos Aires, de Barracas, allí la comunidad de Cacupé, y gracias por haber compartido tu historia de vida.
Gracias por comunicarse y darnos la posibilidad de poder compartirlo con ustedes.
Un gusto. Hasta luego.
Un gusto. Hasta luego, gracias.